Nos ha dado una entrevista a Monchi. Y cuando Monchi da una entrevista, yo creo que es la segunda que te hago aquí en Cope Sevilla. ¿Qué tal, Monchi? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
¿Cómo te presento? Exdirector deportivo del Sevilla, poder fáctico del sevillismo, exdirector deportivo del Aston Villa. Bueno, no, en el Aston Villa eras más todavía que director deportivo. ¿Eras? ¿Qué eras?
Presidente de Fútbol Operation.
Presidente de Fútbol Operation. Joder, macho. Pero claro, van pasando los años, vas acumulando ahí cargos y ahora vives, ahora estás viviendo y fundando un club en tu ciudad, en San Fernando.
Sí, ahora soy presidente del Club Deportivo San Fernando en 1940, un club, como tú bien dices, que se ha fundado hace ciento y pocos días a raíz de la desaparición del Club Deportivo San Fernando isleño. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy, muy, muy feliz, haciendo algo que me gusta, que es vivir en mi pueblo, en mi ciudad, San Fernando, y dedicándome al club donde empecé yo. Yo empecé en ese club y un poco cuadrar el círculo de mi vida.
¿Tú, pero ahí estáis con René Ramos, está también, está Sergio Ramos?
Bueno, ahí de verdad está René. Lo que pasa es que en la junta directiva teníamos que ser cuatro.
Y metiste a Sergio.
A Sergio y a mi hijo Alejandro. Sergio es vocal, por ahora. ¿Sí? No ha hecho más mérito todavía. Cuando haga mérito ya veremos si lo subimos. Mi hijo es tesorero, que no tiene ni idea de número.
Joder, macho.
Y no, a ver, eso fue algo porque teníamos que hacerlo muy urgente. Evidentemente la estructura del club es mucho más profesional. Sergio nos da una mano cuando podemos, pero con quien llevo el día a día es con René.
¿Los jugadores? ¿Un jugador del San Fernando cobra?
Tiene unas gratificaciones por desplazamiento, por dietas...
Pero no un sueldo, ¿no?
No. Ellos tienen, la mayoría tienen otras dedicaciones, evidentemente, jugando en la novena categoría del fútbol español, que hay todo hay que decirlo, uh-huh. No hay profesionalismo. En lo que es los jugadores, luego fuera del club hemos creado una estructura profesional lo más amplia posible, porque bueno, San Fernando se merece esa dedicación y se merece que esta travesía sea lo más corta posible.
¿Ahora vives allí, en San Fernando?
Ahora vivo en el barrio de La Pastora, vivo allí en San Fernando.
¿Es de dónde eres tú?
Sí, yo nací allí, yo nací en San Fernando. Nunca he perdido la ligazón, porque evidentemente vivir tantos años en Sevilla me ha permitido estar muy cerca de mi pueblo. Y yo,
pero claro, aparte, vivirás en un casoplón.
Bueno, una casa, no vivo mal.
Ya, claro, pero...
Era un barrio muy bonito.
Va, el barrio de toda la vida, pero habrás encontrado una parcela para hacer una buena casa.
Algo se ha hecho. Algo se ha hecho. No me puedo quejar.
Vale. ¿Cuánto hace que saliste de Aston Villa?
Hará, pues, fue el 22 de septiembre, pues eso, un mes
nos,
y...
Nos pilló por sorpresa. ¿A ti también?
No, porque, bueno, era algo que estaba rondando en mi cabeza y en la cabeza de Unai, que al final hemos sido los dos los que hemos... Después de un verano difícil, un verano complicado... donde bueno, pues hay siempre un desgaste, y de muy buena manera y de muy buen rollo, pues los dos nos sentamos un día y dijimos, oye, pues igual es el momento de parar, de seguir cada uno por un lado, y bueno, y Unai tiene a su lado una persona magnífica que es Damián Vidagani, que le ayuda en el día a día, ha contratado un magnífico director deportivo que es Roberto Labe, y yo soy feliz en el San Fernando. Y para colmo, desde que me he ido yo, lo único que han hecho es ganar, así que todo el mundo
es verdad.
Contento.
¿Pero habéis quedado bien? ¿Habéis
sí, sí? Yo hablo con Damián.
¿Hablas con Damián y con
Sí, con Damián hablo. Bueno, he hablado ayer, desgraciadamente, para dar el pésame por la muerte de Ochoto, que era muy amigo, fue un compañero, y con Unai tengo una relación. Y me alegro de los triunfos. Bueno, el otro día sufrí viendo el partido con el City, que los últimos 6 minutos de descuento se me salía el corazón. Yo... Parte de ese equipo, bueno, no parte, ese equipo lo hemos construido entre Damián, Unai y yo, y todos los éxitos de Aston Villa para mí son alegrías.
Claro, es que tú en los otros clubes, digamos que eras jefe, aquí también, ¿vale? Pero que eras,
sí, sí.
Tú eras el jefe del entrenador, y yo no sé si en el Aston Villa el entrenador estaba...
No, en el Aston Villa Unai es de box. Es el jefe. Pero eso no porque...
No te afecta.
No, a ver, no ha afectado porque yo con Unai he trabajado 3 años y medio en el Sevilla haciendo yo el jefe, y las discusiones eran las mismas que las que he tenido en Birmingham, pero todo discusiones constructivas. Somos dos personas muy exigentes que vivimos mucho el día a día, y yo lo único que puedo hablar de Unai es de agradecimiento 100%. Me ha dado la oportunidad de vivir 2 años magníficos en la Premier, en un equipo donde he disfrutado mucho, con un éxito deportivo tremendo, y hay veces que, bueno, pues que en la vida hay que pararse y no pasa nada, no hay que enfadarse para separarse.
¿Cuántos años tienes?
Pues tengo 57 años.
¿Qué quieres hacer?
Ahora mismo dedicarme a San Fernando, 100%. Y yo sé que esto suena un poco extraño. Yo ahora no tengo otra cosa en la cabeza que intentar que el proyecto de San Fernando, que le quedan muchos tramos y mucha travesía por el desierto, pueda llegar lo más arriba posible. Porque es que soy feliz. Juanma, yo llevo 37 años fuera de San Fernando. Yo le he quitado mucho, mucho tiempo a mis amigos, mucho. Y tengo muchos amigos, gracias a Dios. Mucho tiempo a mi familia, que gracias a Dios, mucho de lo que soy ahora es por ellos. Pero sobre todo, todo le he quitado tiempo a Monchi. Y ahora tengo la posibilidad de poder elegir. A veces uno elige por un tema económico, por un tema laboral, y yo lo estoy haciendo por un tema totalmente sentimental. Yo soy muy feliz a día de hoy. Y le he hecho a esto... Bueno, por ahí está mi director de comunicaciones, que lo sabe, le he hecho esto todas las horas del día, ¿no?
Pues justo te iba a preguntar por eso, porque has pasado de estar súper ocupado, digamos, a
seguir estándolo.
Bueno, pero de otra forma.
Sí, evidentemente.
De otra forma. Tú, por ejemplo, o sea, ahora te levantas, llegas a trabajar a la hora que te dé la gana, o trabajar
no,
que quieras en el club.
No, no, yo llego a las 9 de la mañana cuando llegan el resto de los compañeros.
¿Pero qué hacéis todo el día, macho? Pues, si el equipo ya está hecho, ¿qué tienes que hacer?
Soy presidente. Tengo que buscar dinero, tengo que buscar patrocinadores, tengo que coordinar...
¿Pero todos los días tienes que buscar patrocinadores? ¿Todos los días buscas dinero?
Pues si parece, aunque no te lo crea, eso hago. Joder, en el día a día. En el día a día. No, hombre... Y tengo...
Hoy, por ejemplo,
no.
¿Cuánto dinero has encontrado hoy? ¿Qué patrocinador has encontrado
pues mira,
hoy?
Pues estamos negociando con un buen patrocinador que se llama, y lo voy a decir, pues no tengo claro, problema, sí. Que es Digi, que me imagino que lo conoceréis, sí. Que patrocina... Al equipo que estamos viendo en la televisión, sí. Mira, ahí tiene, Digi.
Sí.
Bueno, pues para mí es un orgullo que una empresa que se publicita en el Rayo, en el Oviedo, en sí. El Cádiz, pues llame al San Fernando, que llame él para decir, oye, me gustaría estar en vuestro proyecto. Pero no solamente eso, hay muchas cosas que organizar. Tengo 9 equipos en cantera. Yo el otro día no vi el clásico porque me fui a ver al equipo femenino del San Fernando, que para mí era mi obligación. Evidentemente... cambian las cosas. Por la mañana, los sábados, voy a ver a los cadetes, voy a los infantiles, veo a los alevines, porque estoy disfrutando. Es algo que no hacía.
¿Y esto es definitivo?
A ver, en esta vida nunca se sabe lo que va a pasar.
¿Has tenido ofertas ahora?
No. A ver, Juanma, si a ti te preguntan que hace 4 meses me va a estar entrevistando aquí en Sevilla,
no
hablándome del San Fernando, imagínate. Entonces, yo no sé lo que va a pasar. Yo he dicho que a mí me gustaría estar en San Fernando mientras que la gente de San Fernando crea en el proyecto. ¿Dónde vamos a llegar? Oye, si mañana me llama un club, pues lo estudiaré, pero tiene que ser algo muy, muy, muy interesante y que me permita compartirlo con el San Fernando. Y lo digo de corazón, ¿eh? No estoy... Y los que están conmigo lo saben en el día a día.
¿Se podría ser presidente del Sevilla y del San Fernando a la vez?
No, porque yo no tengo dinero para ser presidente
del
Sevilla.
Pero a lo mejor alguien que tenga el dinero quiere que
no,
tú seas el
yo,
presidente.
Mira, Juanma, yo en el
Sevilla... Oye, perdona, no estoy diciendo ninguna tontería.
No, pero yo... Mira, yo el tema del Sevilla, que evidentemente con mi persona siempre es recurrente... Yo creo que en el Sevilla yo ya debo hacer historia, de verdad, lo digo, porque... Y habrá gente que la considere historia buena y gente que la considere historia mala. Pero yo creo que mi nombre debe quedarse ahora en un segundo plano. Hay otras personas, hay otros profesionales, hoy nos han dado una alegría ganando 1-4. Tienen un partido complicado el sábado en el Wanda. Y creo que yo tengo que estar un poquito en un segundo plano ahora. No sé qué pasará dentro de 2-3 años, pero ahora mismo el cuerpo, y te lo digo de verdad, y mi cabeza me pide... descansar de todo porque es agotador, llevo toda mi vida en esto.
Tú, si me tuvieras que explicar cómo está el Sevilla, qué le pasa al Sevilla o qué va a pasar en el Sevilla, si te lo pido por favor que me lo cuentes para ver si lo puedo entender de una vez por todas.
Lo intento. A ver, en el Sevilla, por lo que veo desde fuera, creo que hay varios grupos de inversores que quieren comprar el club.
¿Cuántos? ¿3?
No sé cuánto hay, no puedo decirte que hay grupos de inversores importantes que están intentando comprar el club y creo que parece ser que hay cierta voluntad de los accionistas mayoritarios de escuchar esa oferta. Esa en la parte institucional. En la parte deportiva, bueno, pues después de un par de años difíciles, complicados, donde bueno, pues los resultados no han sido los mejores, parece ser creo que se ha encontrado una estabilidad con un muy buen director deportivo, don Antonio Gordón, y con un entrenador que creo que ha enchufado bien con la idiosincrasia de esta ciudad y que está haciendo bien las cosas. Es verdad que los últimos resultados no han sido muy positivos, pero yo creo que en la línea que está mostrando el equipo, confío en que el equipo esté más en la primera parte de la tabla que en la segunda parte de la tabla.
Te iba a preguntar eso. ¿Para qué tiene plantilla el Sevilla?
A ver, en el fútbol español actual hay tres equipos que van a estar seguros en Champions. Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. El orden lo ponéis vosotros, lo ponéis quien quiera. Y luego hay ahora mismo equipos como Villarreal, como posiblemente el Athletic Bilbao, posiblemente el Betis, que están siendo asiduos en Europa. Yo creo que el Sevilla, en el resto, creo que el Sevilla es de los equipos con más posibilidades. Dependerá mucho del acierto el año pasado.
O sea, para ti no debería pasar apuros el Sevilla.
No,
para...
no. Bueno, por favor, no, hombre, yo creo que no, que el Sevilla tiene que mirar no más para arriba que para abajo, ¿no? Por plantilla, por todo, ¿no? Pero yo creo que debe estar más cerca de mirar al séptimo o sexto que de mirar para abajo.
De esos grupos inversores, ¿tú tienes contacto con alguno?
No. Yo no tengo contacto...
Pero, por ejemplo, Fede Quintero, que es amigo tuyo...
No, pero yo a Fede Quintero no lo considero un grupo inversor.
Bueno, pero es una persona interesada.
Yo a Fede Quintero y a Antonio Pérez considero amigos, muy, muy amigos. Considero magníficos profesionales en el sector donde se mueven cada uno de ellos. Y sé, porque evidentemente lo sabe todo el mundo, lo sabe todos los que estamos aquí,
sí.
Y lo sé yo porque soy amigo de ellos, que tienen intención o han hecho una oferta de poder gestionar el club en el futuro. Si tú me preguntas qué me parece a mí, yo como sevillista, hombre, me parece que es una buena opción, pero eso es una opinión como sevillista. Evidentemente yo tengo 24 acciones, con lo cual a nivel de capital social no puedo hacer absolutamente nada.
Ya, pero tú tienes otra cosa, que no son acciones.
Ya, pero te vuelvo a decir lo mismo. Hombre, yo ahora mismo creo que para mi bien mental de mi familia, de mis amigos y para bien del sevillismo, posiblemente mi mejor posición es una posición mucho más en un segundo plano.
¿Tú te llevas bien con todos los que se llevan mal entre ellos? Es decir, es que la pregunta es así, pero, por ejemplo, ¿con Del Nido Junior te llevas bien?
Sí, me llevo bien.
¿Con Del Nido Senior?
También. Sí, yo
con
el día de mi cumpleaños me felicitan todos.
Pepe Castro también.
También, Pepe también felicito. Sí. Y hablo con él y le doy enhorabuena cuando ganan. Yo, mi forma de ser es intentar tener...
Pero si tuvieras que quedarte en una isla desierta con alguno de los tres, ¿a cuál cogerías?
Depende para qué.
¿Para fundar un club de fútbol?
No, para fundar un club de la desierta no, porque no hay jugadores. No, a ver, cualquiera, hombre, te digo, si pienso que voy a estar aburrido y me van a contar un montón de historias, yo creo que José María Páez tiene más historia porque también tiene más cosas de vida. Si tengo que hablar de fútbol, yo creo que posiblemente José sea con el que me pueda llevar mejor. Y si vamos a montar una fiesta buena, don José Castro.
¿Fiesta? ¿Pepe Castro?
Sí, hombre, porque Pepe sabe mucho de flamenco. Pero
si
Utrera.
Tónica, no me jodas.
No, pero de Utrera, de la cuna de. ¿Sí? Una de las cunas del flamenco.
Jamás habría puesto yo a Pepe Castro a organizar una fiesta. Pero si le conozco muy bien, o sea. Pero me sorprende.
El cariño que le tengo, ¿eh? Pepe flamenco sabe un montón.
Vale. ¿Realmente cómo crees que va a acabar esto?
Hombre, yo creo que.
¿Quién crees que va a ser el próximo presidente del Sevilla?
No lo sé. No lo sé, no creo que lo sepa absolutamente nadie, porque dependerá de...
¿No descartas que sea Del Nido?
He leído por ahí que parece que uno de los grupos inversores cuentan con él como presidente. Puede ser, a día de hoy es el máximo accionista a nivel individual, con lo cual algún derecho y alguna posibilidad debe tener. Pero también es verdad que ahora con los nuevos pactos que ha habido está en minoría, ¿no? Porque... el resto suman más del 50%, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, y si le preguntas a alguien del Consejo de Administración, yo creo que ni ellos mismos saben, porque no creo que la fase de ventas, si ya se ha empezado, esté más allá de unos tanteos, porque eso después habrá que hacer due diligence, habrá que hacer exactamente fijar los precios, valorar que se considera deuda y que no se considera deuda, cuál es el precio idóneo, qué pactos hay entre ellos, cuánto se compra, si el 51, si el 80, yo creo que eso, yo no creo que antes de que termine esta temporada vaya a haber ningún cambio, desde la lejanía, creo.
¿Estamos muy lejos de la Premier? ¿Muy, muy lejos?
No muy lejos, pero sí están, para mí, y joder, me fastidia decirlo, pero para mí sí creo que hay una distancia. Creo que nos llevan algunos años. Hay cosas que aquí suceden que son difíciles de entender, pero...
¿El qué?
No, hombre, por ejemplo, a ver, allí los clubes, la mayoría son, los dueños son de grupos inversores con un potencial muy alto. ¿Por qué no pasa aquí eso? Habrá que buscar una explicación, ¿no? Allí, a nivel de, es decir, el campo, yo digo, mi club, ¿no? El Aston Villa tiene vendido todo, desde el principio de año.
Hasta el final.
Si tú vas a jugar a Londres con el Tottenham, como el otro día, van 3.500, porque no pueden ir 10.000, si no irían 10.000. ¿Por qué? Porque hace tres meses que saben cuándo van a jugar en Londres. Los precios son más asequibles, los estadios son mucho más modernos, los prepartidos y los postpartidos son también, están muy bien trabajados para que no solamente sea la hora de lo de ahora del partido. Sí, creo que hay muchas cosas. Y luego los derechos de televisión
ya
son una pasada.
El fin de semana pasado tuvimos el Madrid-Barça. ¿Tú crees que ese partido, el Madrid-Barça, el clásico, es mejor que cualquier partido de la Premier o hay algún partido mejor?
Difícil.
¿Prefieres el Madrid-Barça?
A ver, si tú me dices preferir, me pones en duda. Creo que a nivel de repercusión mundial, el partido con más seguidores que hay, ¿no? Madrid, estamos hablando de posiblemente dos de los top 5, ¿no?, de los clubes, ¿no? No sé si el Madrid es el más grande, no digo a nivel deportivo, ¿eh? Sí. Digo a nivel de Madrid puede estar a nivel de Manchester United.
Sí, en valor.
En valor. Barcelona está ahí, Barcelona puede estar a nivel de Liverpool o de City, ¿no? Bayern Múnich, PSG, en ese nivel. Para mí Madrid y Barcelona creo que a nivel de repercusión hay pocos partidos en el mundo. Otra cosa es que a mí me guste ver posiblemente más un Brentford Bournemouth.
¿En serio?
Sí, porque para mi trabajo es más productivo ver el Bournemouth y el Brentford que ver el Madrid y Barcelona, que los conozco a todos y no voy a poder comprar ninguno.
Ahora, por ejemplo, cuando ves partidos, ahora que estás en el San Fernando, ¿sigues viendo partidos y tomando notas? Y
sí, apunto, ¿sí?, cosas.
Por si acaso.
A ver, yo entre... hay un matiz, ¿no? Yo he dejado la Aston Villa, pero no me he separado del grupo inversor, ¿vale? Por un tema... bueno, que me lo pidieron ellos. Entonces soy un poco advisor, asesor de los inversores. Entonces, pues de vez en cuando,
si encuentras una perla y
hago informes y se lo paso entonces a ellos, ¿no? Pero de manera muy puntual. Entonces yo sigo viendo el fútbol con ojos de director deportivo, mucho más relajado porque no tengo nada en juego, pero sigo viendo.
¿Te llaman presidentes de otros clubes para pedirte consejo por algún futbolista?
No, ha habido, desde que me he ido, que hemos dicho hace 40 días más o menos, desde que me he ido no he tenido contacto más allá de, bueno, con algunos directores deportivos de clubes que me han llamado para ver cómo estaba, para darme ánimo, para interesarse por mi situación, pero no estoy haciendo ahora mismo nada que no sea intentar disfrutar del día a día, que hace tiempo que no lo hacía.
¿Tienes alguna espina clavada? ¿Te gustaría trabajar en algún club en el que no hayas estado?
No, yo soy un afortunado.
¿O conocer un país que, o sea,
no
conocer?
Mira, he trabajado posiblemente en de las tres mejores ligas que hay en el mundo, ¿no? Italia, España e Inglaterra. Oma, yo soy un afortunado. Yo no puedo pedir nada que el destino o que la historia me ha dado. Yo he vivido lo que jamás podía imaginarme. Yo he jugado 20 finales, tengo 11 títulos, 10, no sé cuántos años jugando en Europa. ¿Sabes lo que yo he disfrutado? No, eso, yo siempre he obligado. Estaba en la Roma, en la ciudad más bonita del mundo, Sevilla. Estaba en la Premier. Yo no tengo ninguna necesidad que me haga pensar tengo que seguir. Otra cosa es que mañana pues tú me llames y me digas, oye, Monchi, que he comprado un club, ¿te quieres venir? Oye, pues venga, vámonos para allá, para Asturias o para Galicia o para, sí, Cantabria, no sé, pero hoy no está en mi hoja de ruta otra cosa que no sea ir todos los días a Bahía Sur, al Iberoamericano, e intentar gestionar un club que por categoría es pequeño, por la importancia para mí es el más grande.
¿Cuál ha sido el mejor entrenador que has tenido?
El mejor entrenador que he tenido como jugador, Como jugador, Luis, sí, Aragonés. Como jugador, Luis Aragonés. Como director deportivo, tendría que echar a pelear a Julen y a Unai.
¿Sí?
Sí. Sí. Evidentemente, después he tenido Juan de Ramos, que también, que es el entrenador con más títulos de la historia, que también estaba con Manolo, Manolo Jiménez, ¿no? También he vivido momentos bonitos. Pero con Joaquín Caparró empezó todo. Pero si yo... la pregunta que es
Unai
difícil...
Unai y Julen.
Echaría pelea a Unai y a Julen porque creo que viviendo en la élite son capaces de crecer. Es decir, el Unai que yo he descubierto en Birmingham no tiene nada que ver con el Unai que yo tenía aquí. Y el Julen, en un momento difícil, con la espalda ancha, también no ayudó mucho en ese momento. Entonces, bueno, pero te digo, si me pongo a hablar de Joaquín, de cuando empezamos juntos en segunda, pues mira, se me cae la baba hablando de Caparrós, porque también ha sido muy importante. Pero la pregunta hay que responderla y la respondo con total franqueza.
¿Llevas la cuenta de los jugadores que has fichado?
No.
¿Cuántos crees que pueden ser?
No sé, son 26 años de director deportivo, pues no sé, por lo menos, no menos de 300, 350 jugadores.
O sea, te has sentado con 300 representantes o 300
jugadores. No. Bueno, he sentado con más.
Con más, claro. Pues claro, estos son los que han firmado.
Claro, luego... he sentado con más. Si te cuento este verano, que ha sido una locura, este verano habremos hecho videollamadas con jugadores cada día 3 o 4.
¿Y eres bueno negociando todo o solo en fútbol? Es decir, si tú vas a comprar un coche, ¿aprietas también al comercial como le hacías a...?
Creo que soy mejor fuera del fútbol que en el fútbol.
O sea, ¿que negocias mejor todavía?
No, que no soy tan, yo es que en el fútbol no soy tan bueno, de verdad. Yo, de hecho, siempre tengo que tener a alguien al lado que me diga, Monchi, que trabaja para mí, para nuestro club, porque yo soy muy muy emocional. Yo creo que es bueno que en los negocios todo el mundo tiene que salir contento y a veces me cuesta. Pero, bueno, al final, esto de negociar bien o negociar mal también depende un poco de los argumentos que tú tengas, ¿no? Si vas desesperado y no tienes más remedio, pues por mucho que tú seas un buen negociador, vas a entrar al trapo. Si te sientes con la espalda cubierta y no estás apurado, pues negocias mucho mejor.
Oye, si tú fueras director deportivo del Real Madrid, por ejemplo, y Vinicius le hace a Xabi Alonso lo que le hizo el pasado domingo, ¿harías algo o no harías nada?
Bueno, a mí en 25 años me ha pasado alguna de eso, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas. Bueno,
¿y qué has hecho?
Pues normalmente yo soy un director deportivo muy de vestuario y muy cercano al entrenador, muy herramienta del entrenador. Entonces, lo primero que haría es hablar con el entrenador. Yo no hablaría con el jugador sin hablar con el entrenador. Y le preguntaría, oye, Xavi en este caso, oye, ¿qué hacemos? ¿Quieres que yo me vaya ahí y haga de policía bueno, de policía malo? Que lo hemos hecho, yo lo he hecho mucho con Unai, lo he hecho mucho con Julen, lo he hecho mucho con Joaquín, con Juande. Entonces, ahí hablaría y diría, oye, Monchi, porque evidentemente a Vinicius hay que recuperarlo, porque es un buen jugador. Entonces, bueno, pues intentaría, si me dice Xavi, oye, pues intenta tú de policía malo, pues lo cogería por el cuello. Que me dice, oye, no, a tú de policía bueno, y pues joder, venga, yo, no sé. Es que eso, cada situación es un mundo nuevo, pero ahí hay que ir muy de la mano del entrenador. El director deportivo tiene que ir siempre. No puede. Mira, yo.
¿Y el presidente?
Aprendí una cosa de Bielsa.
¿Debe intervenir?
Para mí menos. Salvo que sea una cosa que se vaya en poco de Madrid. Mira, yo aprendí una cosa de Bielsa en el tiempo en el que estuvimos trabajando juntos, que nunca después no tuvo ningún final, porque al final decidimos los dos que lo mejor era que no viniera al Sevilla. Yo aprendí una cosa de él. Yo le dije un día, mira, Marcelo, yo soy un director deportivo muy de vestuario. Y me dice, vale, Monchi, pero siempre que... Dice, no me importa, pero siempre que estemos los dos juntos. Porque si vas tú solo, la siguiente vez que yo vaya, van a ver solamente la mitad. Porque va a falta tú. Entonces, siempre que vayamos los dos, que estemos los dos. Y eso yo lo capté y lo aplico mucho. A mí me gusta hablar con los jugadores, me gusta hablar con... Pero siempre desde el conocimiento del entrenador y desde que el entrenador acepte ese rol de poder ser, lo que he dicho anteriormente, policía malo o policía bueno.
¿Qué ves en Lamine Yamal?
Veo mucho talento, veo...
¿Ves peligro?
No, bueno, ya sé por dónde tú vas. A ver, evidentemente no es la semana más oportuna para poder decir que hay que tener tranquilidad.
¿Le habrías echado la bronca tú si hace eso?
Hombre, yo creo que le habría intentado primero... Yo creo que a veces hay que poner el parche antes de que pinche la rueda. Y sabiendo un poco dónde estaba, en qué ámbito se estaba moviendo, a lo mejor había que cogerlo y decirle, oye, cuidado, la mil que es previa a un clásico, te van a meter los dedos, no te salga de aquí. Una vez que se sale, pues evidentemente hay que corregirlo. Y bueno, es joven. A la mil todo lo ha pasado muy rápido, muy, muy rápido. Y hay que también que olvidarnos de que vemos ahí un jugador con un talento tremendo, con un potencial tremendo, que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo, pero que no olvidemos que es un niño, que tiene edad de ser niño y tiene edad de cometer errores de niño. Y eso hay que entenderlo.
Sí, pero no se atreven con él. O sea, con estos jugadores tan...
Bueno.
Han pasado por delante de la figura del entrenador
muchas
veces.
Bueno, yo creo que habrá un momento en que se le podrá parar los
tiros. ¿Hay algún jugador que a ti te haya supuesto un freno, que o sea, que te acojonaras un poco con él?
No, a ver, yo he gestionado, mira, yo he gestionado a jugadores jóvenes que siempre me decía, oye, no, es que este tal día en tal partido ha montado un numerito en categoría inferior, ¿no? Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿es bueno o malo? Pues si es malo tampoco me voy a quemar. Es bueno, es que es muy bueno, pues entonces vamos a intentar curarlo. Porque al final, entendeme, esto es un club de fútbol que tiene que tener unos resultados. Entonces, oye, yo al jugador que más he querido y que desgraciadamente ya no está contra nosotros y que considero el mejor, uno de los mejores talentos, con permiso de Jesús Navas, permiso de Sergio Ramos, de Antonio Puerta, para mí es José Antonio Reyes.
Reyes.
Yo con José Antonio he tenido de todo, de todo, de todo y de todo. Y lo quiero, lo quería como un hijo. Pero todo no puede ser jiji, jajaja. Un día hay que cogerle por la oreja y decirle, oye, Antonio, que esto no va por aquí. Y bueno, pues... Y te tienes que enfadar con él y decirle, oye, que te voy a pegar contra la pared. Y al día siguiente va y le da un abrazo y... ¿Por qué? Eso es... Mira, mamá, yo siempre digo que yo fichando soy normalito. Yo creo que donde yo he aportado en los equipos que he estado es en la gestión. Y la gestión no es fácil. Gestión de personas o de jugadores que son jóvenes, que tienen mucho dinero, que están rodeados siempre de gente que le dicen siempre las mismas cosas. Hay que tener muchas tablas, conocer un vestuario, ir siempre toreando un poco. Y bueno, yo creo que con el tema de Lamine o con el tema de Vinicius, que son casos, no digo parecidos, pero que tienen circunstancias fuera del campo un poco similares, hay que, como hay talento y son jugadores importantes, lo que hay que intentar poco a poco y gestionándolo.
Claro, tú estuviste con Maradona en el vestuario.
Con Diego.
Controlar eso sí que tenía que ser la leche. O sea...
No, ya, a ver, Diego ya, cuando estuvo aquí, era ya venía un poco de vuelta.
Sí.
Pero Diego, como le gustaba el fútbol, pues, las conversaciones con él eran muy bonitas. Evidentemente gestionar a Diego tampoco era fácil, para que lo tenía que gestionar yo en ese momento. No tenía que gestionarlo porque era compañero.
Claro, claro. Que entonces le podemos poner al titular la entrevista que puede ser presidente de Sevilla, pero dentro de dos o tres años.
No he dicho eso. De hecho, el titular es, Monchi ha dicho que no puede ser presidente de Sevilla.
Mientras sea presidente de San Fernando.
No, yo no voy a ser presidente de Sevilla. Hombre, no voy a ser
¿nunca?
Presidente. No, nunca, seguro, 100%. Eso te lo digo seguro, ¿no? Porque yo creo que un a ver, tú me has dicho antes el tema de la Premier, ¿no? Tenemos que, la Premier, los dueños son los dueños. Bueno, y son los que mandan. Después tienen a un tipo como yo, que es presidente de Football Operation, por poner un nombre, que es un director deportivo con un nombre muy bonito, pero quien después la referencia. Y en los clubes la referencia tiene que ser los dueños. Los dueños tendrán que colocar a las personas que crean oportunas. Pero yo creo que yo no me motiva ser presidente de Sevilla. Yo me motiva mucho más ir a ver el Sevilla a Toledo, que no he podido ir, pues tenía que estar contigo hoy aquí, ir con mi bufanda y ver al Sevilla y cantar los goles del Sevilla y disfrutar del Sevilla de una manera que nunca lo he disfrutado.
Si te dan a elegir una liga del Sevilla o el San Fernando en primera división...
Esa pregunta es difícil. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas.
¡Joder, macho!
Me he venido arriba.
Si coinciden esas dos cosas, eres el hombre más feliz de la tierra, vamos.
Mira, yo los fines de semana que ha habido, gracias a Dios, los que ha ganado el Sevilla, ha ganado Aston Villa y ha ganado el San Fernando... es perfecto. Evidentemente, por ejemplo, este último, que desgraciadamente perdió el Sevilla, ganó el Aston Villa y ganó San Fernando, bueno, pues estoy más feliz. Estoy feliz, pero no estoy 100% feliz porque yo el viernes que estaba en un evento cuando perdió el Sevilla me fui a mi casa. Enfadado. Bueno, ¿por qué? Porque yo soy sevillista.
¿Vas al campo?
No he ido todavía porque creo que puedo restar más que sumar. Voy a ir porque soy socio. Llevo, de hecho, este año he hecho 25 años de socio, fiel de Nervión, y voy a ir. Pero creo que ahora mismo, de hecho, a lo mejor voy trabajando, porque voy a empezar a comentar partidos para una cadena de televisión.
¿Para quién?
Para DAZN.
Ah.
Sí. De hecho, empiezo con el Sevilla. Es una primicia. Empiezo el sábado.
¿El sábado empieza? Está
en el Wanda.
Ah, muy bien.
Pero me voy a ir disfrazado.
No, hombre, no.
No, sí. Pero no he ido todavía. No he ido desde que... No, porque, insisto, no creo que resto más que sumo ahora mi presencia. Entonces, vamos a esperar un poquito. Iré posiblemente. Llamaré a José, a Junior, y diré si puedo ir al palco y seguro que me va a invitar y no va a haber ningún problema.